Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones este 4 de mayo, 5:05 de la tarde. Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo estás tú?
¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Qué tal?
Muy grato, qué gusto, sí, pero, de saludarte.
Y qué gusto volverlo a ver, pues la semana pasada repetimos un programa que estuvo tan bueno, nosotros andábamos en otras asignaciones especiales profesionales.
Entonces, la mesa coja estaba en otro menester.
Sí, así que no pudimos hacer el programa en vivo, pero hoy día se viene un programa tremendo, porque lo vamos a dividir en dos. Tenemos dos bloques, usted sabe, la primera media hora. En la segunda media hora tenemos un muy buen invitado, así que atento a la gente que se quede en sintonía. Pero el primer bloque nosotros les debíamos algo a nuestro queridísimo Radio Escucha. Nosotros asistimos a uno de los eventos clásicos que llevamos nosotros todos los años, que es el Día del Malbec, el Día Mundial del
Malbec World Day, en la Embajada de Argentina.
Nada más y nada menos que fuimos ahí, obviamente, eso fue el 17 de abril, ya han pasado algunas semanas.
El Malbec World Day se celebra el día 17,
claro.
ese es el día de la festividad, y la embajada este año lo celebró el martes 18 de abril, y estuvimos en una muy grata entrevista en exclusiva para La Mesa Coja con el embajador de la República Argentina en Chile, don José Octavio Bordón González.
Que fue candidato a la presidencia de la República Argentina. Estuvimos conversando de todo en la embajada. Tuvimos casi una hora. Íbamos por media hora y nos quedamos conversando casi una hora. Y obviamente no es solamente que fuimos a conversar nosotros, sino que le hicimos una entrevista en ese hermoso palacio que la embajada argentina, que está ahí en Vicuña Maquena, un palacio que se había incendiado y que lo hicieron de nuevo por ahí por los años, fines de los 40, principios del año 50. Esta casa hermosa que está ahí casi al llegar a Plaza Baqueano, por Vicuña Maquena, por el ala poniente. Y tuve una conversación y el embajador nos dejó varios tópicos interesantes sobre el Malbec, sobre el vino, sobre la relación con Chile y Argentina. Así que, ¿te parece, Rodrigo, que comencemos a escucharlo? Y primero hablamos a lo que íbamos. El Malbec, las características y la importancia que ha tenido el Malbec para la vitivinícola argentina.
Digamos previamente que el embajador tiene un currículum impresionante. Fue gobernador de Mendoza, así que algo de vino sabe.
Claro.
Ex senador, ex embajador en Estados Unidos, ex candidato a la presidencia y sobre todo viticultor.
Viticultor, tiene su
amante del vino. Sí, él tiene su viña, vino de excelencia.
Sí, pues, y lo primero que vamos a escuchar, el análisis que nos habla él sobre el Malbec, que es como el icono, obviamente, de la República Argentina. Así que escuchemos al embajador y después volvemos y comentamos sus palabras.
No solamente era un buen acompañante para dar color y otros elementos significativos a otros vinos, a otras cepas, sino que empezaba a adquirir condiciones muy notables y cuasi cualitativamente diferentes de la de origen, seguramente no solamente por el paso del tiempo, sino un clima distinto, nuestro clima seco, nuestro sistema de riego, nuestros vientos, nuestro sol, nuestra gran amplitud térmica entre el día y la noche, tanto en invierno como en la etapa cercana a la cosecha. Y a partir de detectar esto y comenzar a darle cada vez más importancia, lo cual empezaba también a ser una corriente de los vinos del Nuevo Mundo, de ir con la cepa y el nombre de la cepa como para instalarnos y ser reconocidos, empezamos a trabajar más científicamente, aprovechando la experiencia de nuestros ingenieros agrónomos, de nuestros enólogos y también de nuestra gente de campo, sin estudios, pero con mucha experiencia y que conocen desde cómo darle la luz, el sol, al momento de ir preparando la viña o hasta cómo calibrar y manejar nuestro riego. No quedan muchos, pero ese motivo de gente de edad que ponen piedritas en la punta del sistema de riego para manejar la velocidad del agua según la temporada, el momento, la situación. Y ahí comenzamos a hacer un trabajo importante de selección masal. Entonces, de ir armando familias que fueron dándole ya no solamente al Malbec una cepa de acompañamiento, sino un gran varietal, un gran vino, que creo que tiene muchas características, pero yo determino tres de ellas. Primero tiene un color muy, muy particular y además cuando es auténticamente bueno y bien elaborado, esa mancha, ese círculo claro, que va alrededor de ese color de ciruelas tan característico que hace que el vino sea ya por la vista bien recepcionado. Luego, cuando lo trabajamos bien, sin madera o con una buena madera, pero que tenga el tostado justo y la característica justo como para que la madera armonice en el tiempo y no reemplace las características y la nariz que uno debe encontrar en el vino, realmente tiene características muy interesantes. Y finalmente, en boca es un vino realmente complejo, es un vino importante, pero al mismo tiempo no es un vino agresivo, tiene taninos muy, muy suaves. Esto quizás fue una de las características que permitió penetrar rápidamente en mercados como el norteamericano cuando decidieron dejar sus bebidas más tradicionales para acompañar la comida y empezaron a volcarse hacia el vino. Creo que el Malbec, además de sus grandes características, también tuvo esto, ¿no?, de ser un vino con mucho cuerpo, pero al mismo tiempo muy amable en sus taninos, tanto en boca como cuando están bien elaborados. Es un vino, un vino profundo, un vino largo, un vino que evita esas características de corte. Así que, y termino con algo que es muy importante para mí, en términos de la imagen. Se ha ubicado con el tango y con nuestras carnes como una de las marcas país. No porque lo inventemos nosotros. Yo he visto a veces en aviones internacionales que no parten de Argentina que ofrecen vinos de algún otro país. No estoy hablando de los del barrio, ni de los chilenos, ni de otros, sí de los grandes europeos, y ofrecen el vino europeo y al lado dicen Malbec. Y dicen, Malbec argentino, sí, tráigame el Malbec. No, no digo que sea mejor, a lo mejor, que alguno de los grandes cabernet históricos de los vinos europeos, pero sí que la gente lo ha tomado, lo elige, lo busca. Y la anécdota simpática, yo cada vez que voy a Estados Unidos, donde fui embajador y donde viajé mucho tiempo antes, cuando en Estados Unidos para conseguir un vino argentino había que ir al mismo lugar donde vendían la comida, las pupusas salvadoreñas, la yerba argentina, o el producto regional. Después que lo ponían ahí al lado de algún vino, ahora verlos que hay áreas enteras del vino argentino en general y el mendocino Malbec en particular, junto con otras cepas. Hace unos años sentí una alegría especial porque me encontré un vino francés de la región originaria del Malbec, que en lugar de decir Cahors Grande, que es lo que siempre habían hecho, decía Malbec Grande y en chiquitito Cahors. Inclusive ahora están empezando a comprar algunas cepas de nuestras selecciones nasales para llevarlas a Francia y producir. Con esto quiero decir, es un gran éxito demostrar que una cepa perdida no solamente sobrevivió, sino que encontró un terroir en nuestra región, pero además del terroir encontró mujeres y hombres con experiencia, con amor por la tierra, que elaboraron un gran varietal que se ha sumado hoy a los grandes vinos del mundo.
Nacho, pero no todo es Malbec, así sí, que ahora pues, hay otros temas.
Sí, pues, interesante las palabras del embajador. Esto es un extracto de todo lo que conversamos. Por si acaso, para la gente que a lo mejor no está escuchando bien, la embajada es tan grande, las paredes son tan altas, el techo, que obviamente a lo mejor hay un poquito de eco, así que por si acaso no se escucha bien, pero quisimos ya las palabras del embajador. Nos habló de otra cepa, del Tanat, del Cabernet Sauvignon.
De la diversidad geográfica también.
Sí, pues escuchemos al embajador de Argentina en Chile que se refiere a estos temas.
Tienen sus virtudes, sin dejar de lado la historia y la buena tradición de vinos que tiene el sur de Mendoza en San Rafael. Y usted mencionó Neuquén y mencionó Salta, por mencionar algunos extremos que ya también estamos produciendo en Chubut, más al sur todavía. Sin dejar de lado los buenos vinos que también hacen San Juan, La Rioja y Catamarca, hasta algunos rincones de Tucumán muy cercanos y que forman parte de los mismos valles calchaquíes con Cafayate, ¿verdad? Al igual que la zona de Catamarca. Pero ciertamente son características distintas, todos excelentes y muy interesantes. Yo debo confesarle que a mi gusto personal me parecen maravillosos los Cabernet Sauvignon de altura de Salta. Me parece que hacen muy buenos Malbec, un excelente Tanat, esta variedad conocida típicamente como uruguaya, se da muy bien allá. Yo tengo Taná también en mi pequeña finca nueva, recién plantado. no para hacer un varietal, sí lo hacen en el norte, sino para hacer un blend. Y en la zona patagónica me encanta, aunque no tenga la misma característica que tienen en la zona original en Francia, y algunas zonas cercanas al mar con buena salinidad que tienen acá en la zona de Leida o en Casablanca, produce, a mí me interesa mucho en la zona patagónica nuestra el Pinot Noir. Y también algunos semillones excelentes, sin perjuicio que también producen un buen Malbec. En esas zonas, en nuestra zona ciertamente se da una gran variedad de uvas diferenciadas, pero creo que es donde el Malbec asume su gran potencialidad. Y estamos trabajando sobre dos criterios. Uno, que como partícipe de un grupo que nos llamamos Vinos de la Cordillera, hacemos todos los años cambiando el lugar, una vez en Mendoza, otra vez en alguna región de Chile, que catamos 12 vinos chilenos y 12 vinos argentinos a ciegas. Y me han, hace varios años, ¿no? Ahora de embajador me incorporaron como una de las personas, como supuesto experto, la verdad que los expertos son ellos, soy un amante y un simpatizante del vino. Yo creo que es muy bueno mantener nuestra nave de bandera, en el caso nuestro Malbec, ustedes tendrán el Cabernet Sauvignon, que aunque llegó después también tiene su peculiaridad. Pero de las últimas catas que vine haciendo, yo creo que sin abandonar nuestros varietales hay que comenzar a trabajar nuestros blends. Y no solo el hacer nuestros blends con cepajes, por ejemplo, hay uno que me encanta, no voy a decir nombre de bodega porque no corresponde, que yo estoy en mi finca nueva, no en la vieja, que son viñedos de 70 años básicamente de Malbec y de Tempranillo, sino en la nueva donde tenemos tipos de Malbec diferenciales según tierras más ricas para buscar más frutas, lo que usted me mencionaba al principio, donde plantamos frente al río unas 4.000 plantas por hectárea sacadas de una familia de una selección masal especial, pero en otra zona de la misma finca, en solo 23 hectáreas, somos 5 amigos, y esto pasa en toda la finca, estoy hablando de la que yo conozco en detalle. Ahí hay una piedra que parece que estuviera en la zona de piedra de Bordeaux, casi no podemos entrar con el tractor, ahí perdemos el tractor si entramos, casi tenemos que trabajar a mano, y ahí hemos plantado no 4.000, sino 8.000 plantas por hectárea. Las plantas son mucho más feas, porque les cuesta entrar, se tuercen, sufren, pero buscan el terroir, ahí buscamos mucha más complejidad. Entonces, no solamente buscar, como uno, por ejemplo, tengo un amigo que hace un corte que según los años está en 70-80% Malbec, 20-25% de Petit Verdot, y un 5-10% de Tanat muy bien cuidado, evitando el exceso de taninos que mal producido y mal manejado genera, pero con el carácter y la fuerza que tiene, produce un vino fantástico de una bodega mendocina. También hay excelentes cortes donde hacen una especie de burdo nuestro, donde hay Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, un poco de Petit Verdot. Pero también es muy interesante los vinos, o sea, los blends de Malbec. Por eso nosotros tenemos dos fincas en dos zonas diferentes y tenemos 3 o 4 tipos de Malbec y jugamos todos los años haciendo un corte de Malbec, incluso con algunos frescos del año, por ahí de tierras más ricas, y otros ya con un año y medio de madera, algunos con un año y medio o 2 años de una barrica de primer uso, en otros casos con segundo uso, porque ahí uno puede trabajar, ahí el enólogo puede trabajar no solamente en respetar el terroir original y la característica de la uva originalmente, sino la misma variedad que en distintos, de distintas familias y en distintos terroirs y con distintas características de elaboración, le pueden dar un vino que a lo mejor tiene en nariz la frescura que uno busca y encuentra en ciertos Malbec, pero al mismo tiempo a la hora de la boca y sobre todo de la profundidad de la boca, del vino y del carácter del vino, nos entrega otras características. Y esto no solamente vale para nuestro vino, para el Valnebri en Mendoza, por ejemplo, en la última cata Argentina-Chile, yo encontré que respecto a la de hace 2 años, como es a ciega, caracterizamos mucho mejor los vinos chilenos que hace 2 años. Y cuando después nos enteramos, porque solamente nos enteramos de los que le hemos puesto en promedio más de 90 puntos, de los otros no nos enteramos qué vino era, me encontré que el 90% eran blends. O sea, cortes, por ejemplo, Cabernet Sauvignon con otros cortes, o con Merlot, o con incluso con el Carmener. O sea que hay que trabajar el varietal y los blends, utilizando obviamente no solamente distintas cepas, sino como una base muy importante para nosotros nuestro Malbec. Respecto a qué vino recomiendo, no puedo. Yo les recomiendo todos. Como decía un gran amigo mío, decía, a mí me gustan todas las mujeres, con las distintas características, ¿no? Esa canción, me gustan las rubias, las morochas, ¿no? Las altas, las achaparraditas, ¿no? En este tema lo que me gusta es, y lo que buscamos, y esto es lo que no queremos defraudar, es la genuinidad del vino. La genuinidad en decir en serio lo que tiene el vino, ¿no? No contar los colores, eso de contar colores me pone nervioso. A mí me gusta que la gente lo vea, el color. Lo que hay que contar con qué lo hizo el vino, lo que hay que contar de dónde sacó la uva. Lo que hay que contar es cómo hizo su primera maduración, lo que hay que contar en qué madera lo puso. Hay que contar cómo lo hizo el vino. Y hay que ser absolutamente genuino. Lo otro es cuidar mucho cada uva. Hay uvas más tempranas para madurar, hay uvas más tardías. En nuestra región, el Cabernet Franc, como les pasa a ustedes con el Carmener, hay que cuidarse de que no nos vengan las heladas tempranas del otoño, ¿verdad? En otras uvas son más tempranas para madurar. Bueno, ¿cuál es el momento justo, ¿no? ¿Cuál es el momento justo? Y eso es la genuinidad. Sobre todo hay que dar un vino genuino. Después que la gente elige, ¿no? Había un gran experto en vino que siempre decía, ¿cuál es el mejor vino de estos cinco? El que más me gustó y el que más le gustó a usted. Lo importante es hacer un vino genuino que respete el terroir, que respete la variedad, que haga una elaboración muy sana, que cuente en serio lo que hay, que no invente Malbec si no hay Malbec. Y en esto somos muy cuidadosos, estamos trabajando mucho con Wine of Argentina y con los organismos oficiales. Y por suerte las nuevas tecnologías cada vez más nos van a permitir separar en todo el mundo, porque estos problemas lo han tenido el mundo nuevo el vino y el mundo histórico el vino, respetar. Porque el vino es una bebida, pero antes que una bebida es una cultura. El vino nada más tiene una característica. El vino es para acompañar la comida en familia, por sobre todas las cosas. Incluso tengo tipos de vino, algunos vinos con poca madera que me encanta para acompañar un buen asado. Y algunos vinos más elaborados, que la verdad yo los prefiero para antes o después de comer, sentarme en invierno frente al fuego a tomarlo lentamente y hablarle al vino y que el vino me hable. Pero el otro vino, ese más sencillo, a lo mejor con menos madera, es un vino magnífico. Y otros vinos que me gusta por ahí en verano, estar a la noche mirando las estrellas y conversando con mi mujer, o charlando con mis amigos y probando ese vino. O sea que hay distintas características. El vino por eso es una cultura y hay que respetarlo como se respeta la música, como se respeta a las flores, como se respeta sobre todo a la persona que uno quiere, a la mujer, al hombre que uno quiere, como uno quiere a la familia. Hay que respetarlo. Y no estoy endiosando al vino, sino hablando de la genuinidad del vino. Por eso no hay cosa que nos duela más que alguien se emborrache con el vino. Cuando uno se emborracha con el vino, deja de ser una cultura, deja de ser algo con el cual uno habla. Y por lo tanto es tan importante desde la juventud que nuestra gente aprenda a vivir el vino en familia, a vivir el vino con amigos, a vivir el vino acompañando una charla, acompañando un fuego, acompañando con un buen maridaje una comida.
Bueno, y como el vino también...
¿Sabe de vino el embajador? Sabe harto el vino, ha quedado claro.
El embajador es un personaje del mundo del vino,
tremendo,
digámoslo.
Y muy amable también por lo demás. Sí, oye, aprovechemos, bueno, después le vamos a agradecer al equipo de prensa, al equipo de la embajada también que se portó con nosotros un 7. Escuchemos una última, ¿te parece? Declaración y análisis y reflexiones del embajador de Argentina en Chile, que habla sobre algo que nos importa mucho, pues, la relación de este lado de la cordillera con el otro lado de la cordillera, una relación cultural que tiene que, y que se centra muchas veces también...
¿En el vino?
En el vino. Escuchemos.
Desde siempre, con los puntos en común y con las diferencias. Puntos en común, que seguramente fueron los primeros curas cristianos, católicos, que lo trajeron. Algunos habrán llegado directo a Chile, otros por ahí habrán entrado por algún otro lugar, algunos habrán pasado por Perú, después habrán llegado a Chile, de Chile habrán llegado a Mendoza, otros habrán hecho otro camino. Y después nuestras diferenciaciones, ¿verdad? Nosotros tuvimos una fuerte inmigración española italiana que se complementó con las cepas francesas y que nos trajo ese tipo de cepas, no solamente cepas, sino esa gente, esa cultura que se sintetizó con la que ya venía desde la etapa colonial. Pero también en temas más próximos y trabajo en común. Nosotros no podemos olvidar que ese magnífico exilado que fue Domingo Faustino Sarmiento, junto con otros como Alberdi, por el caso de Sarmiento, que era un amante del vino, que hay alguna historia sobre el Tanat que tiene que ver con Sarmiento. Bueno, él vino acá y en lo que es, ustedes llaman la Quinta acá, yo tengo mi casa en la Quinta de Mendoza, que es un barrio muy cercano de la Casa de Gobierno y del Parque San Martín, y ahí se lo llevó a Puget, que ya estaba acá, este gran maestro francés. Y él armó toda la escuela, nuestra escuela de enología, que se sumó con toda esta cultura francesa, lo que ya habíamos traído de los originarios curas españoles, lo que había llegado con la inmigración italiana española y en el sur de Mendoza, en San Rafael, fuertemente francesa también. Entonces, ahí hay un punto de unidad. Y hay otro punto en la unidad de la diversidad, como dice el gobierno de Chile respecto a la integración, ¿no? La convergencia en la diversidad. Y esto sí que es muy importante para ir al mundo juntos. Primero, hoy podemos ir al mundo, ¿por qué? Porque Argentina se había dejado llevar por políticas cerradas a una tremenda producción de vino con uvas que no tenían calidad enológica. Que no eran feas ni de aspecto, pero no era. Y un gran cambio, que fui parte de ese cambio en los años 80, de recuperar los muy buenos vinos que estábamos haciendo y empezar de nuevo a reemplazar esas uvas criollas que producen alto volumen, que pueden ser muy buenos para mostos pero, o para endulcorantes, pero no necesariamente para producir los vinos calidad. Hoy la mayoría de estos vinos han vuelto a ser con el Merlot, con el Cabernet, con el Malbec, con el Semillón, con una gran uva olvidada que hace grandes blancos y no dulces como algunos creen, o la recuperación de otras uvas nuestras. Pero ¿cuál es la diferencia? Por el clima, más marítimo el de ustedes y más húmedo, más seco y con mayor amplitud térmica y más lejos del mar nuestro, tienen naturalmente características distintas. Son grandes vinos. A mí me es muy fácil, a ciegas, salvo cuando los chilenos quieren invitar un vino argentino o al revés, que eso es perder identidad, mutuamente es un error. Pero cuando hacen vino genuino, yo difícilmente me equivoco en distinguir un vino argentino o un vino chileno. Y en cualquier lugar del mundo, cuando era embajador de Estados Unidos, algún lugar, esto es una gran virtud. ¿Por qué? Porque ahora Argentina es también un productor de calidad reconocido del mundo, no solamente un gran productor de cantidad. Hemos vuelto al prestigio hace 60, 80 años, y Chile también. Entonces, los dos estamos prestigiados, tenemos diferencias en los vinos, nuestros vinos auténticos no son iguales y son fantásticos. Entonces es muy interesante en un mundo tan competitivo, porque no solamente está el viejo mundo, Estados Unidos consume mucho, produce mucho y exporta. Nueva Zelanda exporta, Australia exporta, Sudáfrica exporta. Yo he tomado buenos vinos en Turquía, hay buenos vinos en Grecia, hay buenos vinos en lo que llamábamos antes la Europa del Este. Entonces, es un mundo cada vez más competitivo, cada vez se preocupa más por la calidad, cada vez está más presente en los mercados. Entonces, ¿podemos competir? Sí. ¿Podemos crecer? Sí. Creo que si lo hacemos juntos nos va a ir mucho mucho mejor por la calidad de los vinos.
Nacho, queremos hacer un gran agradecimiento a la Embajada de Argentina, al embajador, a la agregaduría de prensa y a la agregaduría cultural que nos facilitaron este lujo de entrevista muy enriquecedora que tuvimos a propósito del Día del Malbec.
Sí, la verdad que se portaron súper bien, por ejemplo, a Natalia, a todo el equipo allá de prensa y la embajada. Y después, ya iremos comentando después más adelante todos los ricos vinos que probamos durante quizá un próximo capítulo. Ya se nos pasó el primer bloque, Rodrigo. ¿Te parece que nos vayamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Tenemos un invitado.
Porque hay un invitado de lujo.
Así que no se mueva de la mesa coja.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones en este segundo bloque con invitados de lujo. Tenemos nuestro invitado corporativo Hello Wine en la persona de su gerente comercial Felipe Ibáñez y de Osiel Velázquez, el sommelier online de la tienda de Hello Wine. Y bueno, nuestro invitado es uno de los clubes de vino más atractivos del mercado, con formato de suscripción mensual y la revista Salud, que habla sobre tendencias de vino y gastronomía. Felipe, Ociel, bienvenidos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rodrigo, Ignacio, por la invitación. Nosotros somos unos fieles radioescuchas de su programa, así que es un honor hoy día.
Ustedes son los que nos escuchan.
Sí, somos los que efectivamente. No,
es un honor tener invitados, sí, radioescuchas.
No, efectivamente, acá no son un medio, acá se comparte más. ¿Ah? Y es un honor esta vez haber sido nosotros los invitados para poder contarle un poco más algo, cosas interesantes que estamos haciendo en el mundo del vino.
No, fantástico. Oye, qué bueno, Ociel, también por venir, porque nosotros hemos tenido desde el año pasado que empezamos con el programa, hemos tenido sommelier, gente de las viñas, de viñas grandes, de viñas boutique, de restaurantes. Y esto es un concepto interesante, un poco lo que nos vienen a mostrar, a contar, que es conocido, bueno, al menos nosotros lo conocíamos, pero para la gente que recién se está metiendo un poco el vino, en esta lógica que hablamos fuera de micrófono, que compartimos harto, pues, en el fondo como de acercar el vino a toda la gente que quiere empezar a aprender, porque hasta hace unos años era como que el vino tú solamente podías hablar casi en términos técnicos y si no eras considerado un ignorante, digamos. Y hoy día, felizmente, el tema está mucho más democratizado, como decimos nosotros, un derecho humano. Ustedes también van en esa lógica,
nosotros,
¿no?
Tal cual, estamos en esa sintonía. Nuestro club de vino se focaliza a un público, por lo general, joven. Estamos hablando de 25, 40 años. Tiene un pic de edad aproximadamente de 32 años. Pero de algún modo nuestro ADN, nuestra alma mater en el fondo de como club de vino será decir, oye, efectivamente el consumo de vino en Chile ha decrecido sistemáticamente y son los jóvenes quienes más se sienten cercanos al pisco, la cerveza y el vino. Es una ocasión que prácticamente se puede guardar o baldía o domingo o un par de ocasiones. Y vivíamos en algún modo una gran brecha de información y de algún modo de distancia. Entonces, efectivamente, ahí nace un poco la oportunidad de que lo pueden decir, ¿por qué no acercamos este mundo al vino con un formato de botella especial? De algún modo, nuestro formato, no lo tenemos acá presente, se especializa en la mitad del tamaño tradicional. Y eso también guarda relación de que muchas veces veíamos de que uno quiere tomarse un vino, pero termina posponiendo la ocasión de consumo para el fin de semana o una gran instancia, porque el vino, pucha, ¿para qué voy a perder ese vino que termina sobrando, se echa a perder?
¿Para qué voy a abrir una botella entera el día miércoles en la noche? Dice alguno, claro, claro, casa por ahí.
Si me voy a tomar dos copas. Ahora yo conozco a algunos que se toman la botella entera, no voy a mirar a nadie acá, pero...
Nosotros también, nos encanta tomar la botella entera, pero sí creemos que creemos en las distintas ocasiones, claro, de consumo y en los distintos formatos. O sea, en ese sentido, Coca-Cola son los reyes de tener cientos de formatos.
Todos los formatos.
Entonces, porque efectivamente está el cabro chico para la colación de la semana, como también, pucha, el formato de 3 litros para el día domingo con toda la familia.
¿Y el vino, por qué no disfrutarlo en botella de 3.75, de 7.50 y en la Magnum?
Efectivamente. Ahí nace un poco el formato de media botella y es así como hoy día tenemos este club de vino donde uno por una suscripción mensual, de donde básicamente es por 100% web, www.hellowine.cl, se suscribe a este club por $10.090 al mes y le llega en el fondo una caja con 4 vinos, con una revista, la revista Salud, que habla de gastronomía, vinos y tendencias.
Por $10.900.
$10.990 al mes, es de loco, es de loco.
Esto está buenísimo.
Está muy bueno, o sea, después ustedes se tienen que suscribir al toque.
Yo estoy con la página ya.
Sí, bueno.
Y sabes que yo porque aquí no vamos a mentir, yo me acuerdo que los conocí, porque me sonaba mucho. ¿Usted cuánto tiempo llevan?
Pues nosotros llevamos, ya cumplimos 3 años.
Yo los debo haber conocido hace como un año,
ya.
Un poquito más, quizá un poquito más. Creo que estábamos en el programa. Me parece que alguna vez lo conversamos, no me acuerdo, pero... y la típica, pues dije, me voy a suscribir, cerré el computador, chao, se volvió, sí. La típica. Pero prometo que lo voy a hacer.
Esto ahora no va a pasar hoy día.
No, de aquí no nos vamos sin que... Sí.
Y la botella de 375, además... te permite cubrir otro segmento, porque hay mucha gente que vive sola o que vive,
claro,
solo con su pareja, que,
sí,
que no tienen el familión, sí, y que no arman la junta colectiva, oye, grande, y que el vino les gusta mucho.
Oye, se te quedó esperando guau a la señora, listo, medio formato ahí a la vena, día
claro,
semana.
¿Ah? Para calmar la angustia.
Sí, claro.
Bueno. No, pero muy buen formato. Oye, bueno, y esto, porque, claro, para mí el proyecto está súper bien elaborado, está súper bien pensado. Desde su germen, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió con esta exploración que hicieron? Porque típico, realmente fue casualidad, o hicieron un estudio de mercado antes, o fue por una anécdota. ¿Cómo nació un poco?
La verdad que la historia en realidad es muy, muy sencilla. Uno de los socios, Domingo Cruzat, quien de algún modo él es el que tenía la trayectoria en el mundo del vino, me decía, oye, ¿sabes qué increíble? Me llaman siempre mi amigo, en el fondo, para preguntarme, viejo, estoy en el supermercado, ¿qué compro?
La típica.
En el fondo, oye, ¿sabes qué compro? Oye,
a Rodrigo le hacen eso siempre.
Me quiero gastar 4 o 5 lucas.
Yo te iba a preguntar cuántas veces.
A mí menos, a mí una vez. Sí.
Suena el teléfono el fin de semana algún amigo que dice, estoy en el supermercado, ¿qué llevo?
Sí. Claro, entonces ahí, en el fondo, uno, la respuesta, por supuesto, ya, ¿para qué ocasión? A ver, ¿querés quedar como rey con tu suero? ¿O qué querés comer? Hay una serie de preguntas de por medio, porque no es solamente qué llevo. Y en el fondo, el punto central ahí era decir, efectivamente hay un desconocimiento de gente que puede ser súper interiorizada en una serie de otras industrias, pero en el fondo el vino está diciendo el loco. Ese es un punto central del proyecto.
Y que le gusta o le empezó a gustar.
Claro.
Y que le encantaría aprender, pero no hay manuales, guías, ni nada que se parezca.
Claro. Sí, efectivamente, ese es un punto central. No es que, podríamos hacer un club de vino. O sea, eso son cosas que se van desarrollando a lo largo del tiempo, puliendo un poco una idea. Pero si pudiésemos decir cuál es la idea central, es la interrogante que te pasa como consumidor cuando estás en la góndola del supermercado, decir, ¿qué cresta llevo? Es un poco como la idea central de armar un club de vino, un club de un público joven, en un formato botella, con un precio súper accesible, de algún modo complementándolo con la revista, que te pueda enseñar de qué se tratan los vinos. Eso es un poco la idea general, en fondo. ¿Te fijas? Pero no solo nos quisimos quedar ahí. Y un poco por eso vinimos hoy día.
Bueno, ustedes tienen una serie de elementos dentro del proyecto que son interesantísimos. A mí, por de pronto, me encanta la página web. Con una estética muy juvenil, muy viva, muy artística. Una página con mucho dinamismo.
Dan ganas de suscribirse y tomar vino, fíjese.
Buenísimo. Gracias, la verdad.
Y dentro de la página, claro, muy, muy orientado a un público, ahora entiendo, un público claro. sub-40. Me siento muy joven.
No, un tema de edad, es un tema de espíritu. La firme, en serio.
El dios Cronos es parte de la mitología griega, no hay que olvidarse de eso. Claro. El cronológico viene del dios Cronos, y eso es un mito.
Claro.
La juventud es espíritu, actitud.
Absolutamente.
Como hay personas de menos de 30 años que parecen de 70.
Unos vegetales.
Claro, exactamente. O al revés, gente que tiene 60, 70 años y más joven que nosotros.
Claro. Bueno. Y en ese sentido ustedes tienen una tienda también.
Una tienda,
sí. En la misma orientación, en la misma propuesta. Claro. La tienda se llama La Vinería.
La Vinería de Hello Wine.
Sí. Cuéntenos, por favor, de La Vinería de Hello Wine.
Bueno, La Vinería, y después quiero pasarle aquí a Osiel, nuestro sommelier online, también encargado.
Ese cargo me gustaría a mí.
Sí, que nos cuente también un poco más también de la propuesta del vino. Ahí nos vamos a ir complementando. Pero en el fondo esto también, de nuevo, nace porque, si bien el formato de botella es espectacular, para el día de semana, una onda de degustación entre pocas personas, pero obviamente, de nuevo, como dábamos el ejemplo de la Coca-Cola, es muy bueno también el formato tradicional para una ocasión un poco mayor, principalmente eso. Entonces, la vinería en el fondo nace uno para poder complementar la oferta, donde uno, de nuevo, estuviéramos en el formato de 750, pero nace también de una forma distinta, porque no queríamos ser una góndola online, donde uno por meterse viese cientos de botellas y de nuevo fuese, oye, pero esta es la misma interrogante de decir qué cresta llevo, pero en versión online. Entonces también lo que hicimos plantear de otro punto de vista es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente esa persona quiere hacer con el vino en el fondo? A ver, ¿cuál es el plato perfecto con el que le gustaría maridar ese vino? Entonces ahí nace la idea de poder ampliarlo por las categorías, que fue algo muy entretenido, Rodrigo, que si lo pudierais estar viendo me entenderíais bien mejor la idea.
Yo estoy aquí. Debo decirte que en la mañana, en un rato en la oficina, dije...
Sacaste la vuelta, básicamente.
Me voy a meter a la página, agarré el teléfono el orden de la categorización es interesantísimo.
Esto está en la página, Hello Wine es la página, ahí está por hellowine.cl, y después arriba hay una viñeta donde dice La Vinería, y ahí pincha, y en este momento se me acaba de abrir.
Sí, efectivamente, ahí complementando tu punto, bueno, uno, por supuesto, se puede meter como por hellowine.cl o lavinería.cl. en el fondo. La vinería es la tienda de Helen White.
Aquí tienen todo.
Cuéntanos, Nacho, por favor, ¿cómo vienen categorizadas las cepas? Porque esto es interesantísimo. Ahí uno se desnuda si es un conservador del buen beber o si uno es un vanguardista de la innovación en la copa.
Espérate, ¿en qué parte está? Porque aquí yo estoy. Es que me quedé pegado. Además, está muy bonita la página. Está aquí, bueno. Mira, está el... Ah, espérate, que se me metió el Europack. Fíjate que acá, que me gustó esto que tienen acá afuera de las comidas, por ejemplo, las masas, si uno se mete acá.
Los maridajes.
Si uno se mete acá, por ejemplo.
Hay categorización por maridaje, mira, que está interesantísima.
Yo te puedo explicar más o menos cómo, en qué las categorías en que está día la vinería. Tenemos categoría por maridaje, como vinos para comida exótica o para incluso para sushi, para comida chatarra, como pizza, hamburguesa. Tenemos para carnes a la parrilla, para pastas. Y también tenemos una categoría por geografía. Están los vinos costeros, los vinos de los Andes, vinos del norte y del sur. Y bueno, también tenemos otras categorías como vinos como buen regalo, vinos para una ocasión romántica. También tenemos una categoría muy interesante que se llama el vino favorito de. Y tenemos unos famosillos que nos dijeron sus vinos favoritos y los tenemos ahí a la venta.
Eso efectivamente es muy entretenido porque uno puede decir, a ver, ¿cuál es el vino que más le gusta a la Virginia María? Ahí está. ¿Y por qué le gusta? Y lo puedo comprar. Eso es lo mejor de todo. O sea, qué bueno poder saber de algún modo personas donde uno está familiarizado, pues son personas de algún modo, rostro en el fondo mediático, que te pueden recomendar de nuestro pool de 200 etiquetas ese
esta
vino
es la que
bajo.
Me gusta.
Y te dicen por qué. Porque me gusta tomarlo antes de cocinar un plato. O sea, te dicen su momento. Entonces eso es bueno porque uno también genera un grado de relación con la marca que está probando.
A mí me gustó mucho de la vinería el acompañamiento que viene con las razones de por qué comprar un vino, de por qué disfrutar un vino, de con qué te gustaría, de con qué recomendarlo y qué usos darle al vino. Los packs de regalo. El wine box de cata a ciegas. Esto es entretenidísimo. Yo cuando he conseguido que los amigos que no son muy amantes del vino se entretengan y les guste, una de las mejores formas es hacerles una cata ciega de sorpresa. Y todos se entretienen muchísimo. Ustedes tienen por ahí un wine box de cata ciega.
También lo miré. Oye, está viendo el es que me puse. Yo de verdad estoy sapeando la página. Está viendo el vino favorito de Renata Ruiz, obvio. Y a ver, el Max Reserve Rasuri, fíjate, cae en eso viño. 2014.
Tiene buen gusto.
Sí. Está. Oye, está súper buena la... Oye, la cantidad de categorías se pasó. Estoy aquí...
No, y esto es infinito. Es el punto. A ver, la idea no es multiplicarlo
y fíjate
por 100.
Que la página no cansa. No es una página que... Porque tiene mucha información. Hay mucho. Imagínate que solo las categorías, uno se va al lado y tienen... Unos, ¿cuántas son? A la parrilla, son burbujas. 25, bueno, 25, bonito.
25
hasta para comida chatarra tiene un notable.
Sí, entretenido. Comida chilena. Somos acá, oye, tienen que decir las cosas como son. ¿Quiere decir que vino con queso francés? No, pues sino con quién no se le gusta comerse una hamburguesa.
Se recomienda un maridaje de faisán, perfecto. Puede ser un maridaje ideal, pero nadie anda comiendo faisán todos los días. Ahí el vino no es un derecho humano.
para romper en la lógica de la hamburguesa con la cerveza. Por
también, absolutamente.
Que viene bien también, pero...
Viene muy bien, pero también hay ciertos vinos que vienen espectacularmente con una buena pizza.
Un lomito con chucrut, con un rico viognier. Para mí.
Mala hora de empezar a hablar de esas cosas.
Y las viñas que tienen ustedes ahí también. Estoy recordando que dentro de las etiquetas, por ejemplo, el viognier chardonnay de Estampa, que cuesta encontrarlo, los tintos de William Febré, que hablamos de William Febré hace algunos programas también. Tienen un surtido de viñas buenísimo. Tenemos hartos vinos de Itata también muy ricos. Tienen muy buenos ensamblajes, innovadores.
De hecho, tenemos una categoría que se llama productores independientes. Y esa categoría tiene... No sé, tenemos más o menos 15 etiquetas de viñateros independientes que tienen su único vino, que son, no sé, pequeñas producciones del Valle Itata, también tenemos de, no sé, Alcobas, tenemos de toda parte de Chile. Es muy interesante.
Yo tenía anotado en la pauta,
ahí me metí
justamente que ustedes tenían un portafolio de productores pequeños, de vinos de autor y de vinos identitarios, muy potente.
Uy, qué rico.
Y tenía anotado que nos contaran qué es lo que ustedes consideran más atractivo o más llamativo de ese portafolio, que es un verdadero tesoro hoy día en el mercado.
Perfecto. Mira, a ver, como para mi gusto, nosotros contamos con el Pinot Noir Refugio de Montsecano, que me parece que es un vino elaborado biodinámico y natural, que me parece un excelente Pinot Noir. De Casablanca, tenemos el de Tinaja, de Louis Antoine.
Justo le estaba mostrando a Rodrigo ese. Qué rico ese vino.
Es que yo más que nada lo quiero nombrar como algunas marcas. Quiero
como valorar, darle como...
Los perfiles.
Como sí, un valor a estos vinos. Porque estos vinos, tú no estás tomando cualquier tipo de vino, no estás tomando cualquier tipo de bebida alcohólica. Estás tomando cultura, estás tomando historia.
La geografía del lugar,
sí,
el clima.
El tres terroir. O cuatro generaciones de costumbres sí, familiares.
Son parra, tenemos vinos que están hechos con parra de más de 200 años. Y eso es algo único, algo que se debe respetar, algo que se debe valorar. Entonces, no sé, siento que...
Tiene el Caravantes también de Fonsiental, que es otro vinazo.
Bueno, esta idea también, en el fondo, también nace de recoger lo más representativo de lo que es Chile en relación a sus principales 14 valles, para que no fuera una tienda online donde sean...
Un supermercado, como decías tú. Claro.
No, de algún modo es... Tratamos de que los vinos no compitan unos con otros. Es decir, este es el vino más representativo de este valle, de esta cepa, efectivamente, y que cada uno tenga un espacio. Y, por otro lado, viñas grandes, medianas, chicas, y dándole bastante hincapié a viñas medianas y chicas. ¿Por qué? Porque, en el fondo, como comentó Ciel, hay productores que pueden tener productos fascinantes, que son, para los amantes del vino, una verdadera, en fin, unos productos de primer nivel, pero uno no los va a poder encontrar en el supermercado porque sabemos, puta, todo lo difícil que es el retail para poder llegar,
lo que
todo,
cobran
todos los
por
márgenes,
poner el producto,
es bastante complicado.
Los volúmenes de producción que te piden, entonces, que un productor chico no los puede cubrir.
Y ojo que incluso no solo los supermercados, que ya es raro encontrar, o sea, es imposible encontrar gran parte de esto, sino que incluso las tiendas del vino, que uno dice, bueno, ahí tiene una variedad más grande, pero igual es muy difícil encontrar.
El de Luis no lo vas a encontrar.
Salvo que tengas la página web de la viña que uno sepa, pero ahí ya tenés que ir dateado, encontrarte en una viña que te pase la tarjeta en una feria.
Totalmente de acuerdo, es otra la dinámica. Y acá nosotros, si bien no es una página que compite por precio, sí apuntamos de algún modo el hecho de ya comprar arriba de 6 vinos, el despacho es gratis en Santiago.
Pero los precios están muy razonables.
Y son buenos precios.
Sí. Tú ves las etiquetas que tienen, están a precios muy razonables.
En el fondo esto no es un supermercado que compite por oferta 60% de descuento, no es el foco, sino que de algún modo trata de reflejar lo que podría ser una vinería que te atiende un caballero que sabe vino y te va a recomendar ese vino preciso. Por lo mismo también la vinería tiene un sommelier online, que es Ociel, aquí, que te puede ir asistiendo en el fondo en la venta, recomendándote el vino perfecto que tú estés buscando para una determinada
ocasión. ¿Cómo llegamos a Ociel vía página web para que el sommelier online asesore a nuestros radioescuchas?
En la página de la vinería, en el lado de abajo, posterior derecho, va a aparecer un perfil de un sommelier con su copa, y ahí ustedes me escriben, me hablan, y yo les respondo en vivo y en directo. Por todas las dudas.
Eso significa estar conectado.
Full horario laboral, por
horario
supuesto.
Horario laboral.
Aquí no hay abuso.
No, por supuesto. Aquí, mira, lo primero es un equipo contento. Esa es la base. El resto, en segundo plano.
Muy bien. Cuéntanos, Ociel, ¿cuáles son las preguntas que te hacen habitualmente en materia de maridaje y recomendaciones para que nuestros radioescuchas reciban ahora mismo insumos de Hello Wine?
Lo que más me preguntan es como vinos. Oye, recomiéndame un vino de tal valle. O voy a comer esto. Voy a comer una lasaña en la casa de mi polola. ¿Qué vino me recomendáis? Y ahí voy ingeniándomelas, viendo qué puedo recomendar con el rango de precio que me diga el cliente. Y le recomiendo lo que yo creo que es mejor. Más que nada.
¿Te preguntan siempre por maridajes carnívoros, por pastas, por comida asiática?
Sushi, jamás me ha tocado una comida exótica. Siempre
como
comidas más tradicionales.
Comida de India, por ejemplo.
Yo pensé que me iban a preguntar más por sushi, que es lo que está de moda, pero no, como más pasta y comida chilena y cosas así.
A mí el sushi con Pinot Noir me encanta. Sí. Me fascina. Ahí está viendo también en
con vino rosado, me gusta mucho el sushi también.
Bueno, igual hay gente que me dice como, recomiéndame un vino. Y yo como, pero dime tu gusto. ¿Qué te... No, da lo mismo, recomiéndame. Y yo
un poco amplia
le doy
la,
títulos.
La
sí, perdón, hablando de presupuesto, un detalle del margen. También tiene un muy buen presupuesto el sitio, ¿a qué voy con esto? Que cada uno de los vinos tiene un margen entre los 5 a 20, 25 mil pesos. O sea, no vamos a tener vinos de, 40, 50 o 100 mil pesos. En el fondo también es, con un presupuesto bastante bien, puedo comprar en el fondo muy buenos vinos.
Hay otra cosa importante, que tenemos muchos vinos internacionales también, en formato 375 y 750.
Yo les vi por ahí algún surtido de vinos europeos.
Están a muy buen precio además.
Vi por ahí algunos burdeos que estaban...
Sí, tenemos franceses, muy, muy tenemos un español, tenemos italianos, tenemos un Tanat de Uruguay, tenemos
un
argentinos.
Primitivo tenía también.
Sí, un primitivo, el Piluna. Sí.
Primitivo es una uva del sur de Italia para nuestro radio escucha.
Del tacón de la bota.
Del tacón de la bota. A mí el que más me gusta es el de Umbria. y en Calabria, es muy rico primitivo también. Ahora, el Zinfandel californiano se descubrió hace poquitos años que tiene el mismo código genético que primitivo, así que no viene de más probar primitivo y compararlo con las etiquetas de Zinfandel que circulan en el mercado. Es un ejercicio muy interesante para ver vinos muy distintos a partir de uvas que tienen el mismo código genético.
Sí, exactamente.
Bueno, es un plus tener un buen surtido de vinos importados también, porque en Chile estamos mal acostumbrados a tomar solo los vinos nuestros, porque claro, la relación precio-calidad es óptima y el vino importado, como además estamos lejos de todo, para nosotros llega, entre comillas, caro, pero en realidad hoy día, en tiendas como la vinería, es fácil encontrar un portafolio de vinos extranjeros para poder globalizar un poco más el paladar, dicho de una manera un poco más alegórica, a precio razonable.
Sí.
Oigan, oye, que entre la comida y la hora que estamos a punto
de hacer las 6 de la tarde. Ganas de tomar una copita de vino acá.
Oigan, hoy día no hicimos degustación en vivo, Nacho. No. Todo grave esto.
Yo creo que hay que hacer una próxima invitación donde aquí Hello Wine va a invitar a hacer una cata en vivo.
Sí, pues podríamos hacer.
Sí, porque llevamos varios programas sin hacer cata en vivo.
Un evento como Dios manda.
Sí, pues tenemos que hacer algo chulo.
Aquí vamos a iniciar la estrategia con Hello Wine.
Me gusta esta unión.
Hacemos la convocatoria.
Vamos a traer copas técnicas de degustación.
¿Ya? Sí. No, me parece.
Y vamos a hacer un concurso, invitamos un par de radioescuchas.
Y les podemos hacer un ejercicio de cata ciega en la mesa coja.
Claro, y personas que no necesariamente tienen que ser las técnicas de
vino. Esa es la idea.
¿Qué sentís con esto? Mira, me gusta, tiene olor a esto, en fin.
Es que esa es la idea, en el fondo es como lo que plantean ustedes, que es acercar el vino, abrir el mundo del vino este que hasta hace unos, no sé, 10, 15 años era tan de elite, tan encerrado, tan como que si no sabía.
Tan de casta.
Claro, mejor no sabía. Y claro que también en Chile hasta hace unos 20, 35 años era como la gente decía tinto blanco y estamos. Y
claro,
sería.
Claro.
Y hoy día no, claro. Por eso que, por ejemplo, iniciativas como Hello Wine o La Vinería, tú llegas a un supermercado que tenga una góndola grande y tienes, no sé, centenares de vino. Y claro, antes era más fácil porque había cuatro. Ahora hay muchos, entonces la gente no sabe, claro, con el tema del maridaje, etcétera. Así que es notable. Bueno, ¿cómo la gente, muchachos, se puede suscribir? Perfecto. Antes de terminar, porque estamos próximos.
A ver, ambas cosas. Bueno, uno, todos los que están interesados en ser parte del club de vinos Hello Wine, es muy simple, en hellowine.cl van a poder suscribirse. Este es un club de algún modo que no te amarra, no hay 6 o 12 meses, sino que esto es como Spotify, tú estás suscrito y te dais de baja el mes que tú queráis, por ende podéis probarlo. Y si por ese motivo no quedaste contento, bienvenido, te bajáis. Eso es el club, $10.090 al mes, hellowine.cl. Y luego lo que es la venta de $7.50 y $3.75 en packs, está lavinería.cl, que pueden entrar por www.lavinería.cl o por directamente la página de hellowine.cl. Aparte de los sitios web, todos bienvenidos a seguirnos en nuestro Instagram, somos hello-wine, o si ponen en Instagram hello-wine, automáticamente también nos van a encontrar, o en las redes sociales, ya sea Facebook o Twitter, que somos hello-wine Chile. Así que todos invitados a que el mundo del vino pueda ser parte de nuestras vidas, porque creemos que esta cuestión es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, y es un derecho.
Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con eso.
Hemos hecho el frente por el derecho humano al vino.
Así estamos vino. Cada día sumando más. Después en una de esas llegamos hasta candidato porque a la presidencia, no es que ya usted está postulando, iba a decir cualquiera, pero bueno.
El wine president.
Sí.
Está bien.
Oye, muchachos, se pasaron.
Oye, no, verdad, nosotros muy agradecidos, se pasaron por puta su buena onda.
Sí, muchas gracias.
Calidez y de verdad espectacular su programa. Ojalá que, de nuevo, hubiesen más programas así, pero qué rico que sean el único. Así que no, tienen un sello muy especial, los felicito a ustedes.
Gracias Felipe Ociel, que les vaya muy bien y mucho éxito. Bueno, y vamos a seguir haciendo cosas juntos,
gracias.
Qué duda cabe.
Muy, muy amable.
Don Rodrigo Pica, oiga.
Continuamos con las noticias
imperdibles
con Luis Schwanner.
Sí, pues, oiga, yo lo dejo. Un mes solo.
Ignacio Pérez, tú estás.
Tengo que irme a otras cosas, no es que me vaya de viaje, pero tengo que cumplir otras labores periodísticas.
¿Tiene
durante mayo.
Permiso por el mes de mayo, don Ignacio Pérez Tuesta, la mesa coja continúa, vamos a tener un mes muy rico en invitados y
pero no
felizmente
me
Pérez menos. Tuesta vuelve, lo vamos a echar de menos, pero en junio va a volver Pérez Tuesta con los maridajes de invierno.
Y con sed, que eso siempre es muy importante, así que lo voy a estar escuchando, mi estimado amigo. Así
yo también a usted.
Sí, pues, así que saludo a todos nuestros radioescuchas y los escucharé yo el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves.
Les veo bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.